El Portal, en la 91.9. Mantra FM.
Expo Vida Consciente en el aire de la 91.9 Mantra FM. Continuamos con esta saga maravillosa de charlas con profesionales que van a estar presentes en esta exposición en el mes de febrero, del 7 al 10, a la cual ya estamos invitando a las personas a acercarse, como también estamos invitando a los que por alguna razón no pueden ir, que sean parte del sistema de live streaming. Tenemos ahora conectada vía Skype, ella se llama Marta Salvat, es terapeuta holística, y va a estar presentando en la expo dos temáticas muy puntuales, una vinculada al perdón, en donde se titula La importancia del perdón, y otro, un taller magistral, que es la psicoterapia de un curso de milagros. Pero antes de continuar con todo esto que ella va a estar presentando, vamos a saludarla y darle la bienvenida. Buenos días, Marta, ¿cómo te va? Maga te habla.
Buenos días, gracias por compartir este espacio y dar la oportunidad de que el mensaje llegue a muchísima gente. Gracias por el programa.
Bueno, me da mucho gusto, Marta, poder hablar contigo porque el título no puede ser mejor puesto que esto de la importancia del perdón, ¿verdad? Sí. Todos somos de alguna manera, vivimos situaciones en donde nos lastiman y situaciones donde hemos lastimado, ¿verdad? Y el perdón es la energía que de alguna forma lo sana todo, pero siempre me pregunto, cuando pasan este tipo de cosas, ¿cómo sabemos, Marta, que verdaderamente hemos perdonado?
Muy bien, tendríamos que mirar primero a qué o quién queremos perdonar, porque incluso usando el perdón nos podríamos convencer de que hemos perdonado, como dices, pero ¿cómo sabemos que lo hemos hecho? Pues porque sentimos paz, porque realmente hemos olvidado. Aquella frase tan famosa que se dice, yo perdono pero no olvido, es totalmente falsa, porque si no olvidas es porque no perdonaste, es porque de alguna manera no aceptaste lo que sucedió. Y también hay que tener en cuenta que aunque haya un alguien o un algo o un pasado que perdonar, también sería un falso perdón si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos. Si yo no consigo estar en paz con mi pasado, si yo no consigo estar en paz en relación a un personaje en concreto, si yo no consigo perdonarme a mí misma por lo que viví, por lo que acepté vivir, por lo que permití que me hicieran, etcétera, etcétera, si yo no estoy en una zona de paz, no puedo perdonar a nadie. Es totalmente falso. Es convencerme de que soy espiritual y es seguir manifestando una y otra vez la misma situación porque sigo yo sin estar en paz en relación a esa situación. Si yo no me perdono y yo no estoy en un estado de inocencia, es falso el perdón que yo pudiera ofrecer al exterior.
Bien, ahora te hago una pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia de no perdonar? Porque en este momento hay mucha gente que te está escuchando, Marta, y pensaba en que por ahí si empezamos a pensar con qué personas estamos enemistadas, hemos tomado distancia de padres, de hijos, de hermanos, de amigos, en fin, hay una cantidad de relaciones que son importantes para nosotros y que por alguna razón hoy se está interrumpida y seguramente alguna causal que siempre decimos que está justificada. ¿Qué pasa si yo no perdono?
Como digamos, repito la situación, o con la misma persona que se dilata la situación en el tiempo, o con personas que vienen a hacerme de espejo de ese personaje no perdonado y no liberado, y sigo repitiendo la misma situación. Esta es la consecuencia de no estar en una zona de paz. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de perdón, dependiendo desde qué filosofía lo estemos viendo, es irrelevante el perdón, porque si entendemos bien la ley de causa y efecto, entendemos que el exterior, este personaje, este sospechoso, es un efecto de una causa que está en nuestro subconsciente. Entonces, sería incluso un poquito falso perdonar un poco al exterior, porque ese exterior me está hablando de algo que yo tengo en mi interior. Pero es que muchas veces, para yo poder ir a esa paz interior, tengo que dejar de distraerme. Tengo que dejar de distraerme con el exterior, con lo que me hicieron, con lo que me dejaron de hacer, y entender que primero de todo me tengo que perdonar yo. Y en todo caso, si estoy en ese punto, también puedo ofrecer un perdón al exterior sin ninguna expectativa.
A ver, Marta, ¿perdonarme de qué puntualmente?
Porque he permitido una situación que me ha hecho daño, me he distraído, me he herido a través de una situación que creo que es real. Decimos que creemos que es real porque nosotros nos basamos en la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es, en mi interior, en mi subconsciente, hay una causa que evidentemente no es consciente, por eso está en el subconsciente, y sale proyectada al exterior en formato de efecto. Entonces, si yo me distraigo con el efecto y lo acuso y lo hago responsable o culpable de mi estado emocional, no soluciono la causa que está en mi subconsciente. Entonces, debo dejar de distraerme y primero de todo aplicar mi autoperdón. Me perdono porque me he hecho daño a través de esta situación que no se ha creado conscientemente. Me perdono porque no sé quién soy o porque me he olvidado de mí a través de este personaje que me está dando un mensaje, insisto, que me está ocultando mi subconsciente. Cuando yo empiezo a concentrarme en mí misma, en lo que hay en mi mente subconsciente, entonces es cuando mi vida cambia y empiezo a entrar en una zona de paz. Y es básico el perdón, porque la gente que pueda estar escuchando tiene que reconocer que sus teorías no funcionan porque no están en paz. Tienen que reconocer que sus juicios, que sus sentencias, que lo que piensan de uno y lo que piensan de otro no es verdad porque no están en paz. Porque si tuvieran en razón, estarían en paz y no estarían viviendo los mismos bloqueos una y otra vez. Entonces hay que entrar en una zona de humildad y reconocer: algo he vivido que no sé qué sentido tiene, no sé qué mensaje me llega, pero si yo empiezo a perdonarme a mí misma porque no lo he sabido hacer mejor, la respuesta va a llegar.
Ahora, Marta, ¿es más fácil perdonarme que perdonar a otro? Digamos, ¿cuál es, ¿qué es más fácil?
No, por la experiencia de todos estos años que llevamos compartiendo grupos de estudio, por ejemplo, de un curso de milagros, nos damos cuenta de que sí, que la gente con ganas de ser más espiritual hasta pueden hacer el esfuerzo de perdonar a alguien, pero no lo suficiente esfuerzo para perdonarse a sí mismos. Tenemos un grado de autoexigencia impresionante, tenemos una tendencia a autojuzgarnos, a rechazarnos, a pretender ser de otra manera, a no aceptar lo que hemos hecho o lo que deberíamos haber hecho, y esto merece un castigo muy grande. Entonces, si uno no se perdona por lo que ha vivido, entendiendo que no lo ha sabido hacer mejor, que asuma las consecuencias, que es inconscientemente crear un castigo, un boicot. Boicot a la felicidad, boicot al dinero, boicot a las relaciones en armonía, boicot a fluir en el presente. Esto es el castigo que nosotros nos autoimponemos por no perdonarnos.
O sea que cualquier situación actual que estemos viviendo de carencia, de dificultad, ¿sientes que detrás de eso hay una especie de culpa y algo no perdonado?
Totalmente, o sea, al 100%. O sea, nuestra situación presente, si habla de carencia, de enfermedad, de desarmonía, de soledad, de depresión, de ansiedad, está hablando de falta de perdón. Bien. Todo es posible armonizarlo aplicando el perdón. Y entendemos que el perdón significa compasión hacia uno mismo. No lo he sabido hacer mejor. Si lo hubiera sabido hacer mejor, lo hubiera hecho. Bien. Esta es la primera fase más fácil.
Acá te llega una pregunta, Marta, que dice un oyente, dice: cuando perdonas, ¿el otro también cambia o solo el regalo es tu paz y el otro sigue con lo suyo?
No debemos perdonar para que el otro cambie. No deberíamos tener expectativas en el exterior, porque sería depender otra vez emocionalmente del exterior. Si el otro acepta mi perdón, yo voy a estar mejor. Si el otro me reconoce, yo voy a estar mejor. No deberíamos estar en este grado de adicción al exterior. sí que es verdad que cuando nosotros ya estamos en una zona de paz y conseguimos decirle al otro te perdono o perdóname desde una zona de igualdad, desde una zona de igualdad, y esto es básico, cuando aplicamos el perdón, el otro no se siente ni rechazado, ni atacado, ni juzgado. Y es la oportunidad que la otra persona tiene de un posible cambio cuando practicamos el perdón desde la igualdad. Porque si lo aplicamos desde la diferencia de que tú hiciste o dejaste de hacer, el otro lo único que va a hacer es defenderse y atacar otra vez. No va a hacer absolutamente de nada.
Marta, ¿y qué pasa con aquellas personas a las cuales sientes que te deben un perdón o que tú debes un perdón y que por alguna razón ya no puedes tener contacto con ellos, ya sea porque se murieron o porque están muy lejos en otro país o porque has perdido el rastro, digamos? ¿Cómo trabajas el perdón para realmente volver a esa paz de la que estamos hablando que trae, ¿no? Cuando uno lo hace sinceramente.
Si seguimos con el concepto de que somos seres individuales, va a ser muy difícil aplicar este perdón, porque yo voy a pensar que el otro está muerto o que el otro está en otro país y que no puedo acceder a él. Si empezamos a tener en cuenta lo que estábamos comentando hace un momento de la ley de causa y efecto, y ese personaje es un efecto de una causa interior, o sea que ese personaje está en mí, aplicándome yo, insisto, el perdón a mí misma, por resonancia ya estoy liberando a los personajes afectados, por decirlo de alguna manera. Aún así, siempre va a haber sustitutos de esos personajes en mi presente. Si, por ejemplo, yo tengo una relación pendiente de paz con mi padre y mi padre está desencarnado, pues voy a tener un jefe, o voy a tener un hermano mayor, o voy a tener a mi pareja, o voy a tener un personaje clave en mi presente que de alguna manera es el espejo de mi padre, es el representante de mi padre y es el que me da la oportunidad de yo poner paz. Sabes también que cuando nosotros cerramos los ojos, hacemos trabajar al subconsciente. Con los ojos abiertos estamos trabajando la parte consciente de nuestra mente. Entonces, con los ojos cerrados podemos hacer perfectamente una meditación, mandar un mensaje a esos personajes que están desencarnados o que están en la otra parte del planeta y sintiendo que todos somos uno, sintiendo que todos formamos parte de la misma conciencia, mandar el mensaje, porque el mensaje llega, porque no estamos separados.
Bien, estaba pensando en esto que de alguna manera nos vincula con el otro, ¿no? Y pensaba, si todas las cosas son perdonables, ¿y a qué me refiero? Básicamente, me refiero, por ejemplo, un maltrato, abuso, si has pasado por una niñez muy difícil, ¿se logra ese perdón? ¿Cómo sientes que hay que trabajarlo? Porque realmente son situaciones altamente delicadas y difíciles de transitar y que dejan una huella muy profunda, ¿no?
Sí, muy bien. Es difícil aplicar el perdón a situaciones que son inaceptables para la mente humana.
Claro.
Lo que estás diciendo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que para aplicar el perdón debemos primero aprender a aceptar. Y hay situaciones que no son aceptables para la mente humana, ¿vale? O sea, que la mente humana no concibe los maltratos, los abusos, la violencia, el abandono, etcétera, etcétera, tortura. O sea, que es que hay muchas situaciones que son inaceptables para la mente humana, ¿de acuerdo? Pero hay que aprender que si ha sucedido, si está sucediendo ahora o ha sucedido, hay que aceptar que esto ha sucedido, que no quiere decir que me guste que haya sucedido. Si hace una semana, por ejemplo, hubo una relación de violencia de género, yo tengo que aceptar que esa situación se dio a cabo. Tengo que aceptar que se dio a cabo. No me gusta. No me gusta nada que esa situación se hubiera llevado a cabo. Pero debo aceptar que aquello es lo que sucedió. ¿Estás comprendiendo?
Sí, pero ¿qué se entiende por aceptar significa que es algo que pasó y que es real. Pero en la aceptación no hay perdón.
En la aceptación, cuando yo empiezo a aceptar, estoy entrando en las puertas del perdón.
A ver, porque, ¿cómo es eso? Mira, más fácil.
Vosotros estáis ahora en Buenos Aires, estáis en Buenos Aires, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tiempo hace ahora?
Verano.
¿Verano? ¿Ahora estáis soleados?
Está soleado.
Sí, está soleado. Hay que aceptar. Hay que aceptar que está soleado. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, nos puede fastidiar más o nos puede fastidiar menos, pero hay que aceptar que está soleado. En esta aceptación yo empiezo a entrar en una zona de paz, porque acepto el qué, el presente, lo que es. Si yo no quiero que esté soleado de aquí 5 minutos, si quiero evitar esto, voy a tener que irme a una cueva, o voy a encerrarme, o bajo las persianas, voy a tener que hacer algo para evitar esa situación, ¿de acuerdo? O para prever esa situación. Pero lo que es aquí y ahora, 27 de diciembre del 2019, a esta hora exacta, si está soleado, esto es lo que es. Y debo aceptarlo. Cuando lo acepto, no es que me esté resignando, sino que acepto que es que está soleado, es que no hay otra. Cuando acepto lo que es en este presente, puedo entender la ley de causa y efecto, puedo entender que esta situación me trae un mensaje, puedo entender que hay algo pendiente de mi pasado que se está especulando en mi presente y que todo esto va mucho más allá de la escena que es ahora que está soleado.
Bien, ¿el curso de milagros ayuda al proceso del perdón, Marta?
El curso de milagros es el perdón al 100%. Nos concentramos en el curso de milagros en el autoperdón y pasando por muchas fases, entendiendo que lo más difícil para todos los principiantes, por decirlo de alguna manera, es la aceptación, porque lo que estábamos diciendo, la aceptación de lo que es. No nos gusta siempre, huele a resignación, huele a victimismo, pero va mucho más allá de todo esto. Lleva un mensaje implícito. Entonces el curso de milagros nos enseña a abrir esta conciencia para poder llegar a un perdón que integre todo, absolutamente todas las oportunidades y las personas implicadas. ¿Con qué objetivo? Para yo vivir en paz.
Claro.
Porque mi presente me habla de mi grado de no paz.
Acá nos llega una pregunta por WhatsApp, Marta, que dice, ¿qué hacer cuando tus hijos no aceptan de ninguna manera el perdón para lo que ellos consideran que dice, has hecho mal y te siguen culpando de todo? Y esta es una interesante pregunta, porque muchas veces nosotros pedimos perdón, pero el otro no acepta nuestras disculpas o no acepta este arrepentimiento. ¿Qué se hace en este caso puntualmente con estos hijos y la madre?
Entender que los hijos son una proyección mía. O sea, si yo aún no me he perdonado y yo aún me siento culpable, esto va a salir afuera, en el exterior, en formato de efecto, y mis hijos van a ser como el canal, van a ser como el parlante que me están diciendo yo aún no me he perdonado. O sea, no es nada personal que mis hijos no acepten el perdón o que mis hijos me hagan bullying o que mis hijos no me quieran. No. Mis hijos son un espejo de algo que yo no he solucionado en mí. Por favor, audiencia, dejemos de distraernos con el exterior, con las parejas, con los amantes, con los examantes, con las mascotas o con los hijos. Todo es un espejo de lo que yo no he solucionado en mí. Entonces, si tus hijos te recuerdan que aún eres culpable, es que evidentemente aún te sientes culpable.
Ajá, qué buen punto este el que estás trayendo, ¿eh? ¿Y cómo empezás a buscar ese lugar donde aún te sientes culpable? ¿Cómo trabajar eso especialmente?
Reconociendo que no lo supe hacer mejor. Hay que insistir en este concepto. Si en algún momento yo juzgué que fui mala madre, por decirlo así, en colación a la pregunta que estabas planteando, si en algún momento juzgo que fui mala madre, debo liberarme a mí misma de ese juicio. Porque si yo ahora tengo, por ejemplo, 50 años y me juzgo que con 25 fui mala madre, es la expresión de mi versión de 25 que mis hijos siguen juzgando, no la de 50. Claro. Yo juzgando mi versión de 25 años y ellos siguen siendo el mensajero de mi versión de 25 años.
¡Ay, madre mía! hay que tolerar eso, ¿eh? Hay que verlo.
Hay que tragarlo.
Claro, pero hay que tragar eso con la claridad que lo estás diciendo, ¿no?
Sí, pero es que tenemos que reconocer, insisto, lo que hemos dicho antes, aunque pueda parecer reiterativo, que nuestras conjeturas, nuestros juicios, nuestras teorías no nos sirven si hoy en día no estamos en paz. Quiere decir que tenemos que ver las cosas de otra manera. algo estamos viendo mal, algo no estamos viendo desde la perspectiva correcta, y es que seguimos juzgando lo que pasó, lo que debería haber sucedido y lo que debería haber o no hecho yo. Y mientras sigamos juzgando nuestro pasado, vamos a tener hijos, amantes, parejas, jefes, sistema económico, sistema social, sistemas de sanitario, que nos estará recordando nuestro grado de culpa.
Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, un tema maravilloso para trabajar, y esta charla la vas a estar dando el 8 de febrero y el taller lo vas a estar dando el mismo 8 de febrero en otro horario que se llama Psicoterapia, un curso de milagros. Marta Salvat, con quien estamos en charla vía Skype, ella es conferencista y va a ser parte de Expo Vida Consciente, con lo cual del 7 al 10 de febrero van a tener oportunidad de conocerla, de verla, de participar de estas actividades que nos propone. Y sugiero a la gente que ingrese a expovidaconsciente.com, que allí están todos los disertantes con sus horarios, para que no se pierdan nada, para la gente que va a seguir la actividad online. Así que, Marta, un placer haber dialogado contigo. Ha sido muy clara y muy reveladora esta charla. Y seguramente gracias. Va a haber muchísimo más en la expo para compartir al respecto, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por hacer llegar este mensaje a tanta gente. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo y hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Adiós.
Gracias.
Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos porque ya entramos en un ratito nada más con Theta Healing. Dale.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar